¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, lo primero, Rosana, una cuestión de orden logístico. Con Santiago González estábamos hablando esta mañana. Santiago, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Federico.
Que necesitamos un gran pabellón para albergar, porque la República de los Tontos ya no nos caben tontos. Entonces, Maruenda es el que tiene experiencia en logística. Sí. ¿Dónde tienes el almacén, Paco?
En Valdemoro.
En Valdemoro. ¿Y tú crees que habrá almacén suficiente para albergar tanto tonto y tanta tontada?
No,
caben.
No.
También había. Hombre,
Valdemoro,
habría Valdemoro una posibilidad, los cementerios nucleares, que están abandonados. O el espacio exterior.
Hay tanto tonto, tanto entreguista, tanta gente que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que no quiere oír, ¿no? Y España, ante la crisis triple que tenemos, institucional, sanitaria y económica, te quedas sorprendido.
No reacciona.
Cuando hablas con la economía, la gente que realmente está, pues el taxista que nos está escuchando, es desgarrador lo que te cuentan, de cómo están, vamos, es decir, de no poder hacer nada porque no tienen clientes, la economía está paralizada, la caída de la electricidad, que es un indicador muy, muy, sí, muy grave, hombre, es espectacular, es decir, es todo. Y la inacción de la clase política, la tontería, ¿sabes? Es decir, la gente está en lo superficial, en el ego personal, es decir, es todo muy preocupante.
Santiago, ¿qué estabas diciendo?
Sí, que de todas formas Valdemoro tiene una ventaja, aunque los que quepan sean pocos, porque al lado está la Academia de la Guardia Civil, creo que sigue estando.
Sí, vamos, bueno, sí, aunque recuerda que el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil ha confesado públicamente que se dedica a espiar la opinión de los españoles para que no abrigue pensamientos contrarios al gobierno.
Sí, señor.
El nuevo Sanjurjo.
Yo lo
que
tengo
también
dicho
dijo antes de la República que él no tenía obstáculos a la República. ¿Qué más querían los republicanos? Claro. Claro.
Sí, y en el 32 ya estaba dando un golpe de Estado.
Exactamente. El mismo que en el 31 lo había dado al revés.
Yo lo tengo.
La derecha es tonta.
Sí, sí, realmente. No, es que es muy tonta. Sí, sí, sí.
Muy tonta.
Es que a Alfonso XIII le dejaron caer de una forma. También es verdad que la corona siempre acaba cometiendo el mismo error. Bien. Diciendo, bueno, los míos son ya muy míos, por tanto.
Sí, oye, voy a llevarme con la izquierda.
Nah, los maltrato. Entonces voy a intentar que la izquierda, etcétera, y los aprovechateguis, ¿no? Pues los voy a tener aquí a mi lado. ¿Qué ocurre? Que acaban cayendo en el mismo error.
Siempre. Bueno, a ver, antes bueno. ¿Crees
que no me exige?
Porque fíjate, imagínate que Santiago González se tropieza en Bilbao con Celá.
No, hombre, no.
¿Qué harías, Santi, por curiosidad?
Ah, no, bueno, yo hace ya tiempo que no nos vemos, pero Isabel Celá y yo fuimos casi amigos en otro. En otro tiempo,
en otra dimensión.
Es decir,
pero amigos como Tamara y
no, servidor no trabaja el gótico, pero bien.
El terror gótico se refiere.
Quiero decir, yo conozco a Isabel Celá desde que yo estaba entonces con Ramón Jáuregui en la delegación del gobierno. Y ella se incorporó al Partido Socialista de la mano de un gran amigo mío, que era y es John Juaristi, y junto a otro intelectual muy destacado, que era Cosme Barañano. Y entonces ella, claro, decía cosas que no tienen nada que ver con las que sustenta ahora. Yo escribí hace poco una columna en la que contaba las cosas que decía. La primera vez que yo la vi intervenir en público, me pareció que hizo una intervención muy razonada y muy razonable, discutiendo un documento del PNV en el que hablaba sobre la lengua, ¿no? Y hablaba de los derechos del euskera. Y decía ella, harta de razón, que las lenguas no tienen derechos. Quienes tienen derechos son sus hablantes. Y aquella era una Isabel Celá muy distinta de la de ahora, para que nos vamos a engañar. O sea que hoy es probable que no nos lleváramos bien.
A mí me encanta, además, fíjate, esta hipocresía de la izquierda, de las clases medias altas, lo que yo llamo pijo progres, porque además Isabel Celá, ¿dónde vive? ¿En un barrio humilde? No, vive en Neguri, en una casoplón, como Dios manda, ¿no? De esos que a todo, a cualquiera que le gustaría vivir, ¿no? Tiene esa imagen displicente, arrogante. Yo pensaba que siendo pues profesora de instituto, tú que además sacaste la oposición, en una posición muy dura, ella no sé si la sacó tan dura, me da la impresión que no.
Bueno, tampoco la mía fue así, quiero decir.
No que... me rompas la imagen que tenía el Domínguez Ortiz.
No rompas la argumentación.
Mira, cuando me abducen a mí para el periodismo, mi madre, que en paz descanse, dice: pero hijico, después de una oposición y plaza en propiedad en Madrid, ¿te vas a meter con los periodistas?
Sí.
Y
sí,
efectivamente, era una...
Tenía razón.
Pero, en fin, era el destino.
Pero es verdad que ellos tienen las ideas claras, ¿no? Y el tema de la educación es un tema impresionante. Es decir, es de... Luego van a ir a por la universidad, pero aquí no va a caer nadie, no va a quedar nadie que no le corten la cabeza, porque es que es una transformación, es un adoctrinamiento. Por eso viene bien tu libro anterior y este, para que la gente tenga muy clara cuál es el objetivo. Es decir, porque ellos no han cambiado. No es un neocomunismo. Yo decía a veces neocomunismo, y una catedrático compañero me dijo: no se te ocurre decir neocomunismo,
no.
Ni socialcomunismo, que eso suena bien. Dile, mira, gracias.
Acabo de firmar el libro a Paco. Como no estás aquí, sí, te lo mandaré al container.
No, porque además tengo el otro ejemplar ya para empezar a ayudar modestamente en la campaña de situar el libro donde se tiene que estar.
Entonces, pues sabéis que ha salido una reciente encuesta del gremio de libreros. La comunidad autónoma con diferencia donde más se lee es Madrid, rondando el 76%, seguida del País Vasco en el entorno del 67%. Es una encuesta que ha sacado
decir
públicamente.
Que tradicionalmente eran Santander, Oviedo,
¿sí?,
el País Vasco, Cataluña, Zaragoza y Madrid.
¿Pero libros o prensa?
Libros y prensa.
Ah, vale,
es
que esto es de...
Es que será lo mismo. Y Galicia también leía mucha prensa, menos libros, pero mucha prensa. Por eso de Lugo, La Voz de Galicia, El Faro de Vigo, son instituciones centenarias. Bueno, el de Lugo era de don Nicomedes Pastor Díaz.
Hay que apoyar desde aquí, desde luego, a la red de librerías de toda España, pero especialmente a las de Madrid y a la red de bibliotecas municipales de Madrid, Federico.
El otro día vi la que le han dedicado a Gistau.
Sí,
tan bonita.
Que después de la época de Carmena, como alcaldesa de Madrid, he de decir que se han recompuesto y es una maravilla el trabajo que están haciendo en pandemia. Porque, claro, ya no puedes ir a las bibliotecas y coger los libros que tú quieres con naturalidad y normalidad. Y, bueno, se han sabido adaptar y se está haciendo un trabajo extraordinario.
Como pasa con Barajas, con las infraestructuras y tal, es que es nuevo. O sea, es que tú vas a Italia y las autopistas tienen 70 años. Las carreteras, la mejor, tiene 50. Y claro, está muy mal. Pero tú llegas a Barajas, a Madrid, es que claro, Barajas tiene 20 años. Pero es que las bibliotecas tienen 10. Es que Madrid está nuevo y tiene una infraestructura, todas las entradas por autopistas y tal. Pues así está todo.
Pues hay que destruir Madrid.
Claro. De ahí que hay que cargarse Madrid, porque es lo que funciona.
Bueno, si os parece, es que estábamos con las clínicas CRES. Vamos a recomendar el test de genética nutricional. Sí, está en Madrid, pero también en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Federico, nos van a hacer ese test de genética nutricional para saber qué nos sienta bien, qué nos sienta mal. ¿Sabes qué nos engorda, qué nos puede adelgazar?
A ver si lo de Casado es la dieta.
Oye, ¿sabes que el 80% de los enfermos de COVID graves, en el 80% de los casos había un sobrepeso? ¿Te acuerdas que era uno de los datos que no se daba al principio y que luego...
Pero bueno, pues además es muchísimo más
reconoció
de lo que se pensaba.
Sí. Bueno, pues ahí tienen ese test de genética nutricional y un número de teléfono. El de CRES Genomic es el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, pues elige tú el asunto que más rabia te dé, porque ha citado Paco Maruenda a Madrid, pero el problema no es Madrid, es España. Si lo trágico del asunto es que aquí solo te puedes fiar de los comunistas, que son los que dicen la verdad. ¿Quién dice la verdad? Otegi. ¿Quién dice la verdad? Pablo Iglesias. ¿Quién se quiere engañar? El PP, Ciudadanos. Vox está callado. Yo no sé si es que se ha quedado mudo o tiene alguna afección bucofaríngea Santi Abascal. Pero es curioso que no aparezca.
Bueno, ayer hablamos
Rocío Monasterio, y además, hizo lo que no hizo ayer que era el día para que saliera el Partido Popular en pleno, hasta Teodoro tirando aceitunas y diciendo, vamos a ver, hasta Ciudadanos en Castilla y León dice que hay que pedir disculpas a Madrid. Nosotros, que somos un partido de gestión, tenemos Madrid como escaparate. Y además, la Junta de Andalucía. ¿Te creerás que nunca, nunca han presumido de la gestión en Madrid? Desde que Casado se dejó barba, se hizo Mariano, nunca presumen ni de Madrid ni de la Junta de Andalucía. Y pueden presumir de las dos. Sobre todo porque Díaz Ayuso, contra viento y marea, ha demostrado que tenía razón. Bueno, pues nada. Y en cambio, Rocío Monasterio estuvo ayer. Bueno.
Sí, ayer no dijo nada Pablo Casado, Rocío Monasterio sí salió a defender, lógicamente, a Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid se va a Cataluña, a un acto que le han montado allí para impulsar, dicen algunos diarios, y atacar ese pacto fiscal del gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña, que hoy nos deja varios titulares interesantes en la prensa. Por ejemplo, en Libre Mercado, en nuestro periódico Libertad Digital,
Díaz Ayuso. Hoy Le Figaro, sí. Saca una página, Isabel Díaz Ayuso, Nouvelle Égérie de la droite español. Menos mal que Teodoro no sabe francés. Sí. Porque como supiera francés, estaba mandándole al pillarejo de ahora.
Puesta como ejemplo, sí, la
bueno,
nueva
es que claro,
sí,
ya la nueva Egeria, sí. La derecha española. Sí. ¿Qué más quiere Teodoro para sacar la cimitarra?
Es un error porque además lo que yo haría es decir, es que yo la puse. Lo mismo que
claro,
a Carla Almeida.
Es que es verdad.
Yo, Pablo Casado.
Él puso a Cayetana, a Díaz Ayuso y a Martínez Almeida.
Reivindica ese éxito. Es decir, que frente a los ataques, además, como los ataques han sido tan brutales, vamos, desmesurados, no han parado el gobierno, sus aliados, los tertulianos, es decir, le han masacrado a Ayuso. Pues es perfecto, porque ahora ha emergido y ha quedado claro que tenía razón, que es una gran trabajadora, que tiene las ideas claras, es decir, que se genera toda una corriente favorable a ella. Pues haz la tuya.
Porque ha sufrido horrores.
Claro,
cosas no le ha dicho el mamarracho este de Don Piso, todos los Warroming el otro día empieza a hacer bromas con la salud de Madrid. Dice, vamos a ver, que acabas de pagarle a Hacienda la multa que te han puesto. O sea, haz el favor. Esto es como Almodóvar que nos da clases de ética con el dinero en Panamá. O sea, callaros un rato, hombre, callaros y hacer una película sobre la historia de España alguna vez, mamarrachos. O sea, pero todo lo que le han dicho, con el apoyo de todas las tías estas, porque son tías, tiorras, les llamaban en la República, de Podemos, la Saltacajeros, la Quemacajeros, la Isa Serra, no será porque no ha tenido oportunidades de la educación.
No, hombre,
vamos. Porque mira que su padre las ha podido educar bien a Clara y a Isabel. Clara, por cierto, que se ha metido a actriz, es una actriz.
Eso me contaron el otro día.
Es que es idéntica, hay una, ahora tiene un nombre, Ana Biers, que es un nombre flamenco, pero es ella, es Undercover, se llama Operación Éxtasis, es un título feísimo, ¿no? Sí. El original es Infiltrada. Pues se ha infiltrado y es ella que hace de actriz, está guapísima, muy buena actriz, etc. Y ayer vi que Errejón también se ha recolocado de actor. Ah, hay una serie que ha estrenado Filmin que se llama Parlament, que es una broma muy graciosa de cómo es el Parlamento Europeo, del caos burocrático de un tío que llega de asistente y es Errejín.
Anda.
Digo, mira, ya andaba, la próxima es Pitita.
Sí, exacto.
Entonces Pitita, en alguna serie italiana.
Ya sabes que yo soy muy fan de Pitita.
Claro,
es impagable.
Con Valeria Bruni Tedeschi hará
exacto.
Alguna
en hemos
una villa
perdido
italiana.
Una, ¿sabes? Una gran portavoz que era divertidísima, ¿sabes?
Sí,
nos daban momentos
sí.
De gloria. Además, con esa cara que ponía como de sorpresa. Uy,
sí,
¿qué tal?
Sí, wow, sí.
Pues vamos.
Pero
oye,
cómo movía las manos. Sí. Desde Betty Misiego nadie ha movido las manos como Pitita.
Pues, pero bueno, todos son gente de clases medias. Es muy gracioso siempre.
El Instituto Italiano.
Hombre, claro.
Ahí
no hay nadie que haya visto un obrero nunca.
Nunca. Nunca, más que para mandarle algo.
Sí, sí, sí. Lo han leído en los tomos mal leídos de Marx, de Engels, etcétera.
Exactamente. Resúmenes.
Sí, sí, exactamente, resúmenes.
Hoy el diario El Mundo, como os decía, habla del cerco a Madrid. Dice en su editorial que el cerco a Madrid constituye un intento inaceptable del separatismo de intervenir por la puerta de atrás un gobierno autonómico que ha sido capaz de la lealtad al proyecto común común de España. Como os decía, van a enviar a Isabel Díaz Ayuso a Cataluña, como en su día lo comentábamos antes, hizo por ejemplo Esperanza Aguirre en varios actos. Veremos a ver si el partido monta algún tipo de declaración.
Bueno,
entiendo que
es
sí.
Es verdad que Alejandro. Es verdad que no sabemos al final si va a haber elecciones, porque Alejandro Fernández ya avisó en Libertad Digital hace un mes.
Se supone que,
dice,
sí,
que dicen que va a haber elecciones, sí, sí. Ya veremos. Y aunque dicen que sí, no está claro que sea que sí. Pero es evidente que el PP necesita apoyo en Cataluña y solo se lo puede dar Díaz Ayuso, o si acaso... Bueno, no, porque ahora los de Andalucía parece que han pasado la clandestinidad, ya no entran en el radio, o sea que no sé.
Y sin embargo sí que es verdad que contrasta el silencio de Vox, sobre todo de sus dirigentes más destacados,
sobre
¿verdad?
Sobre todo desde Santi Abascal.
Creo que hoy se iba a Cataluña, a mí me di, yo creo recordar bueno, que me dijo que se iba hoy a Cataluña.
Pero vamos a ver, que están en un medio. O sea, ahora, vamos a suponer que da un mitin en Cataluña, Abascal, donde van 2.000 personas, que es una multitud... ingente, en Cataluña en general y en la España actual, mal. Solo en Cataluña, los que siguen en radio, serán 20.000, 100.000. Sí. Es decir, una entrevista en un medio es 10 veces más que un meeting si el medio no tiene influencia. Si tiene influencia, es 30 veces más que un meeting. Pues no, señor. Siguen empeñados en los meetings porque les halaga la vanidad, el roce...
El otro día alguien muy importante en Moncloa me decía de la influencia, que, no lo digo por quedar bien contigo, dice que tiene Federico y es radio, dice, en el PP, me decía.
Claro, fíjate, por eso nos
me decía,
Teodoro.
Es decir, que todas las mañanas están ahí pendientes de a ver qué dices para ver qué hay que hacer o dejar de hacer, y aún así no deberían de hacerte caso, pero bueno, yo ya es...
Yo debo reconocer que tenías razón, yo te la negué durante un tiempo, pues viste venir a Casado mejor que yo.
Sí, ahí tenemos dos problemas. Uno es que el PP no acaba de encontrar el punto, desgraciadamente, no. Y luego el desastre de Ciudadanos, que es una cosa, vamos, impresionante. Está pasando después lo del cuartel de Loyola, que es de las cosas más terribles. Abyectas que sí. Hemos
que
vivido.
Ahí salió Abascal, pero no en un tuit. Pero leche, vete al cuartel.
Sí, sí,
o sea, es que no lo entiendo. O sea, no,
primero lo que pasó el otro día, va Pablo Casado, oye, al margen de otras cosas que haga bien y mal, ¿no? Y no le dejan entrar, es decir, a ver a los...
Bueno, peor. Sí, sí. Se hace la foto con los ilegales.
Sí, sí.
Y dice, oye, ¿y entonces para los canarios legales y para los inmigrantes ya legales? Sí, sí. Entonces, ¿qué mensaje estás mandando? ¡Aquarius!
Sí, sí, exacto. Ahí está. Y luego lo de Ciudadanos entregada al gobierno. Digo, oye, después del cuartel de Loyola, después de lo de Esquerra Republicana, de Otegi, etcétera, ¿qué más tiene que para pasar que digas, oiga, mire, yo con este gobierno, desgraciadamente, no puedo ir ni a la vuelta de la esquina? Y ahí dices, no, hay que seguir hablando, a ver si... ¿Pero qué quieres conseguir exactamente? Si es que ya están
nada,
desvertebrando
ya no
todo.
¿Tú no crees, Santiago, que Inés realmente es una esclava ya de Sánchez o de Iglesias?
Sí, es que una vez emprendida la carrera de contrarreloj de la estupidez, ya esto es algo que no tiene límites, que no tiene freno. Y parece que esta chica, a la que yo tanto admiré cuando era portavoz de su partido en Cataluña...
Y antes aquella... de ser portavoz, si es que yo hombre, la tenía aquí al lado, digo, si es como la aquella canción de Concha Inés... Piquer, si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí...
Bien apreciado, sí señor, sí, pero señor. Es que oírla en el Parlamento de Cataluña, en sus diatribas contra Artur Mas, era verdaderamente...
Era maravillosa.
Maravillosa, era, o sí, sea, sí, sí. Bueno, tanto que llegó a ganar las elecciones en Cataluña, claro. 36 escaños, o sea, y cómo...
Pues andan ahora eso... a ver si sacan 16.
Exacto. Exacto, ahí estamos. Pero bueno, de todas formas, a mí no me gustaría dejar pasar lo de Casado sin más, porque yo tengo que decir que me equivoqué con él, y me equivoqué con él precisamente cuando eligió a Cayetana como portavoz. Porque yo siempre he pensado que la medida de la mediocridad de un gobernante es cuando elige a otros tíos más mediocres que él para que no le disputen él. Y el hecho de que Casado eligiera a una mujer tan evidentemente superior intelectualmente a él, dije, hombre, pues a lo mejor este tío tiene...
Bueno, ya vemos que... lo que hizo Aznar. Claro. Todos eran más brillantes que Aznar, alrededor sí, sí. de Aznar, pero sí, sí. nadie discutía que el que mandaba era
la,
Aznar.
La autoridad es otra cosa.
Claro.
Claro.
Efectivamente, me confirman que tiene un acto hoy Ignacio Garriga y Santiago Abascal en Cataluña. En concreto, bueno, pues ellos van a estar en un acto, en una rueda de prensa en el Hotel Barceló Sants a las 12 del mediodía. Y fíjate, coincide con el acto de Isabel Díaz Ayuso. Claro, dice uno, bueno, ¿y esto es, se habrá hecho adrede? ¿Se habrá improvisado? ¿Será?
No, porque no. Aquí ya hacen ya las agendas, las hacen.
Puf. No, yo te lo puedo decir porque casualmente hablé con los dos, y los dos la semana pasada, ¿sabes? Creo que era el miércoles o jueves, no me acuerdo, me dijeron que tenían el acto, ¿no?
Pero fíjate que van separado, lógicamente. Porque si no se sabe si va a haber elecciones, ¿a qué vas? Solo puedes ir a desgastarte, porque ¿qué va a hacer La Vanguardia? Atizarte. ¿Qué va a hacer el periódico? Machacarte. ¿Qué va a hacer TV3? Injuriarte. Pues entonces, ¿a qué vas?
Bueno, simplemente no sacarte, como sucede hoy, por ejemplo, en las portadas de la prensa italiana. Ningún diario, Federico, destaca el encuentro entre Sánchez y Conte ayer en Baleares, en páginas anteriores, sí, obviamente.
Era histórico.
Y en las ediciones.
Bueno, es que lo ha sacado, también, ¿no? Se habrán confundido, porque lo contaba antes Santi González.
Maradona lo puede
es que,
todo.
No. Es que ayer sacaron la bandera de México en vez de Italia.
Sí, Italia. Claro, pero esto confunde a cualquiera.
Yo creo que es porque entras en política y pasas de lo vertical a lo horizontal. O sea, no hay ninguna otra explicación.
No, además.
En todos los casos, pero hay algunos señalados que sí.
Bueno, a mí Isa Exteriors, que es una gran experta en política internacional, una cosa prestigiosa, etcétera.
Enorme.
Vamos, es enorme.
Sus libros son muy conocidos.
Sí.
Hoy, por cierto, hay una información que, bueno, veremos a ver qué consecuencias tiene. Lo publicas la portada de Voz Populi, del diario digital Voz Populi. Se les ha olvidado nombrar embajador en Londres. Y ahora mismo, el próximo viernes,
en plena recta
del Brexit, va a quedar la embajada vacía, Federico, porque el señor que está actualmente se jubila, deja la embajada y ahora mismo, bueno, pues la embajada se quedará desierta.
No, pero ya encontraron un amiguete, no te preocupes, que no sea diplomático para colocarlo.
Lo publica Antonio Rodríguez en Voz Populi. Sí.
Bueno, seguro. Vamos. Ese amigo indocumentado al que le ha puesto un sueldo tremendo, pues como es un cargo político, lo mande de embajador.
Eso es una buena idea.
A sujetar el highball que dicen en México. O sea, el
y luego queda bien, porque además adquieres la condición de embajador de por vida y queda muy. Mm.
Sí, claro. Y en las tarjetas queda embajador de España.
Voy a recomendar el seguro de vida de MetLife, Federico. Se van adaptando a los tiempos y hay una característica de este seguro de vida, aparte de su precio, que ahora enseguida lo vamos a comentar, algo interesante que es la cobertura que tiene para la protección familiar y el pago de la hipoteca o el préstamo que tenemos con nuestro banco. En los tiempos que estamos viviendo, Federico, creo que esto es algo muy interesante. La prima mínima es de 60 euros al año, una suscripción ágil con un breve cuestionario de salud hasta los 50 años. Como les digo, es el seguro de vida de MetLife, que es asequible y es fácil de contratar, porque muchas veces es tal la cantidad de preguntas que tenemos que responder que lo dejamos por imposible. Vamos a dar ese número de teléfono, es el 91-484-2885, 91-484-2885, o una página web, www.metlife.es, y ahí se meten en seguros de vida.
MetLife, como si fuera un central del Atlético de Madrid. MetLife. Como Iselín Santos Ovejero, el cacique del área. Pero era más de fiar que Maradona. Bueno, inversión, el reloj de los 20 años del Grupo Libertad Digital, porque esto es una inversión. Es un pedazo de reloj extraordinario, 10 años de garantía. Me hace mucha gracia porque dice, yo siempre he pensado que el reloj tenía maquinaria. No, se dice movimiento. Debe ser que como yo era de la oposición, como Santi, estábamos en la tal, pues que los movimientos nos da así como una cosa.
Como
así
cosa.
Que, movimiento de cuarzo. Este reloj, aquí donde lo ves, tiene movimiento de cuarzo.
Qué bonito.
Lo de acero inoxidable es evidente y todo lo demás, tal, bien. Y el cristal de zafiro para que no se raye, el cristal. Pero el movimiento de cuarzo.
Qué bonito.
Es impresionante. Bueno, ¿cuánto cuesta esto? Vale más, pero cuesta 325 euros. Si son de Club Libertad Digital, menos. Tiene el 10% de rebaja, o sea, ya menos de 300 euros. Solo hay 999 y quedan ya pocos cientos. Si queda, no sé si 100, 200. Cómprenlo, porque luego ya va a todo colección. Porque este está grabado, los 20 años de Libertad Digital, está numerado, y a los 999 se rompió el troquel y ya no hay más. O sea, que esto ya es de coleccionista. sea, inviertan. Y nos vamos al Corte Inglés. Elia Rodríguez.
Buenos días, Federico. Bueno, ahora que estamos más tiempo en casa, yo creo que se están haciendo pequeñas reformas, ¿no? Pues voy a cambiar los muebles de la cocina, este
sí,
tipo de
aburres.
Cosas. Te aburres, efectivamente. Bueno, pues en el Corte Inglés ese aburrimiento lo solucionamos con un 15% de descuento en todos los muebles de cocina. También un 40% de descuento en juegos de cama, fundas nórdicas, toallas, manteles de la marca El Corte Inglés. Y un 40% también en las ollas de presión Perfect WMF. Y una gran selección de sartenes y baterías de cocina. Es el Black Friday total en el Corte Inglés. Y, por cierto, te recuerdo también un 40% de descuento en las fragancias y estuches de fragancias. Que, oye, los regalos están ahí a la vuelta de la esquina, pues
muy
no
bien.
Viene mal, claro.
Hay que aprovecharlo.
Hay que aprovechar,
todo.
Hay que aprovechar.
Una pausita.
Sí.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, ¿a quién le mandamos Colacel?
Uy, pues hoy es un día complicado para enviar el Colacel.
Me has
Federico.
Dicho que Feijó
sí.
ha salido en defensa
sí,
de Díaz
acaba
Ayuso.
De salir en defensa de Díaz Ayuso en la cadena SER. ¿Se lo podemos enviar a él?
No,
¿no?
Mientras no eche a Ana, la señora Padín,
vale,
que
vale,
dice
verdad,
que
sí.
ningún gallego debería atreverse a hablar en español en público, yo a Feijó...
Vale. Vale, pues nada, Feijó, nada.
Nada, ni Colacel,
bueno,
ni nada.
Ningún gallego mientras fuera culto. Ojo,
eso es, un gallego oculto, porque encima los que hablan español, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán, Torrente Ballester, Camilo José Cela, don Ramón María del Valle Inclán, son analfabetos funcionales.
Claro.
Aquí el importante es el comandantín Méndez Ferrín, ¿te acuerdas? Méndez Ferrín, el comandantín, el Fidel Castro de la Costa de Morte.
Si te parece, antes mencionábamos a las librerías, pues a todos los libreros, ¿no? También,
hombre,
que están ahí haciendo un trabajo
importante. Están haciendo lo también, que pueden para sí. sobrevivir, que es bien difícil.
Es cierto.
Bien
y,
difícil.
Y bueno, pues para ellos, les vamos a mandar el Colacel, claro que sí, te regenera por dentro, se nota por fuera, tiene ácido hialurónico, vitamina C, resveratrol, esto hace que las arrugas internas, las más profundas...
Y las que trabajan en las bibliotecas públicas.
Sí, sí, sí.
Esas
sí,
que, son,
sí.
que son hadas, esas que dicen el libro, y antes de que pidas el libro, ya te están complementando la bibliografía.
Y los que trabajan, las y los.
Es que a mí no sé por qué las bibliotecarias siempre me han gustado mucho. ¿Sí? Es que me bueno, pasaba pues, batalla.
También hay bibliotecarios, ¿eh?
Ya, pero me fijo menos. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy del plano.
Hombre, son imprescindibles. Una buena bibliotecaria o una archivera te salva la vida,
es
vamos.
Que son... además hay algo. ¿Por qué? Porque son muy minuciosas.
Sí.
Adoran los libros como los que estamos aquí y luego pues si te fijas muchos grandes historiadores y tal habían hecho la posición de archiveros,
es que era una
te daba
de
la
grandes.
Base para poder conocer bien dónde encontrar, porque es muy complicado, es decir,
muy
los archivos
difícil.
Españoles
bueno,
que
uno
son
de los méritos de Santi González es que se acuerda de dónde tiene sus archivos. Yo tengo memoria pero no me acuerdo de mis archivos, en cambio Peter Litter Fitter Candau se acuerda de lo que archivó. Ayer le pongo un mensaje, digo, Fitter, ¿no dijo Casado algo al revés de lo que está diciendo? Dice, en un minuto están las dos grabaciones. Ya la tenía
sí,
preparado.
Sí, claro, claro. Bueno, pero
se lo dije a Rosana y dice, no, ya está.
Bueno,
está
consulto a su farmacéutico, al dietista, para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar. Llueve en todas partes. Las temperaturas suben un poquito, no mucho, pero suben. En Madrid nos vamos a 13 grados, hoy de máxima, estábamos en 10 ayer. La máxima nacional, en cambio, baja un poco en Santa Cruz de Tenerife. Bajamos de 26 a 23. Y la mínima, dicen que está en Teruel con 0 grados, lo cual es falso. Sinceramente. A mí me gusta dar Teruel cuando da la mínima. Ayer dábamos la mínima. Nos la ha quitado Guitarte. ¿Sabes que nos ha robado hasta el termómetro este tío? Que es de Valencia, que es Guitarte. Que sí. Dice que nació en Cutanda, pero es un tío que vive en Valencia. Oye, y dentro, en las estafas, en la timoteca, esos libros de timos que había.
Sí.
Yo creo que el timo de Teruel existe, es uno
bueno.
de los timos más descarados, el del tocomocho, el de la estampita y el de Teruel existe.
Pero es el viejo caciquismo español que ha regresado.
Que, donde... No, ¿sabes qué pasa? Querían tener un Revilla que saliera en la tele. Sí, sí. Y no vale ni para Revilla.
No, eso es la, es curioso, es verdad, porque no ha servido
nada, para nada, quitarte, no sale para nada.
Pero es un aprovechate y mira, pero a él, él ha ido muy bien. Al final es acabar montando chiringuitos, estos reinos de taifas.
Bueno, él tiene un estudio de arquitectura, claro, que se aforra. En fin, que así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vámonos a ver al mercado de valores, que lleva unos días ahí merodeando en torno al 8.000, que voy, que vengo. ¿Cómo está hoy Luis Fernando Quintero?
Bueno, pues Federico, pese a que abre a la baja, está en 8.125 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Un 0,5% abajo, se está dejando medio punto en este momento, en un día en el que tenemos menos referencias, porque Estados Unidos permanece cerrada por el Día de Acción de Gracias. Y bueno, donde pues los inversores que han visto cómo ha subido mucho la bolsa en estas últimas semanas, pues es lógico que en algunas ocasiones apliquen a la recogida de beneficios, que es vender para materializar lo que ha subido estos últimos
pero
días.
Pero para eso hay que coger la herramienta de InfoCIF Gedesco, que además te permite, mira, tú que eres como buen curioso intelectual, ¿recuerdas, Paco, que dice, y Santi González, que hay en el exilio vascongado, leerá Cervantes, porque es un bálsamo, que decía Cervantes que leía hasta los papeles que iban sueltos por el suelo de la calle? O sea, porque es la curiosidad, sí, es la curiosidad natural del intelectual. Pues claro, entrar con InfoCIF en ver los consejos de cualquier empresa, te encuentras con unas sorpresas, y cuando vas a querer a comprar algo o unirse, que es el futuro de muchas empresas, sobrevivirán uniéndose. Bueno, lo primero que tienes que hacer es averiguar quién es quién en el consejo, quién tiene acciones, etcétera. Tú entras en lo de prisa y es que es que te mueres de risa.
Entre buitres
y quebrantahuesos.
Sí, 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 o para explorar a los competidores, por ejemplo, también.
¿Cómo ha quedado prisa? Fíjate. ¿Sabes? Es decir,
esa operación maravillosa de Juan Luis Cebrián, sí, genio. Que voy a hacer una OPA por el 100% de tal. ¿Qué pasaría por su margen?
Y Telefónica ahí aplaudiendo, dice, bueno, no me lo puedo creer, que me vas a hacer una OPA para regalarme...
Gracias, 6.000
millones.
Gracias, Hanley, gracias.
Sí, sí, fue impresionante, vamos, yo esas operaciones que todavía estoy fascinado.
Sí, sí, bueno, pues como bien dice Federico, para tener la información, para poder analizar todas estas operaciones al detalle, lo mejor es entrar en la herramienta de InfoCIF que tenemos en Libre Mercado, y ahí no solo es que tengamos toda la información, la más completa, los mejores informes de riesgos o de impagos, sino que la tenemos de una manera sencilla, rápida, de un vistazo podemos acceder a toda esa información de alcance y luego o bien tomar decisiones o por lo menos estar bien informado de cómo es... el estado de esas compañías que nos interesan.
Bueno, noticia, nos trae Verónica Caso. Esto no sé yo muy bien, no sé, tengo que pedirle luego que me lo explique. Ahora Verónica, pero como es tan formal, luego Isabel, que es un poco más descarada, que me lo aclare. Porque fotos del cuerpo humano, ¿es de páncreas o es de lo que yo estoy pensando?
Nos acercamos, Federico, a la Fundación Canal, que abre su exposición Magnum, el cuerpo observado, con más de 100 imágenes de la agencia de fotos que plasma el cuerpo humano como forma de expresión. A través de estas instantáneas, 14 autores reflexionan sobre temas como la intimidad, la identidad o la sexualidad en el cuerpo humano. Hasta el 28 de febrero tenemos para poder visitarla y descubrir si es más cuerpo humano, páncreas, saber un poco más.
Fíjate en Galapagar, que puedes ir de Irene Montero a los Vitorinos. El paleto de Galapagar. Bueno, o sea, tremendo. Bueno, pues ahí está.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rosana, ¿algún asunto más que te llame mucho la atención dentro del descuajeringue nacional generalizado?
Bueno, hay que hablar de las palabras de ayer de Pablo Casado, ¿no? En ese cambio de discurso con motivo del Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, ¿no? Que es así como se llama esta, bueno, conmemoración, esta efeméride que se han creado, y sobre todo que contrastan con esas declaraciones que tú recordabas de hace tan solo unos meses del propio Pablo Casado.
El año pasado, en el 2019.
Hay que decir que algunos diarios lo presentan, y sobre todo lo que más les destacan de la jornada son las lágrimas de cocodrilo, hay que decirlo todo, de la ministra. Nosotros hemos hecho a las 6 de la mañana un ejercicio recordatorio de las lágrimas de cocodrilo, en este caso de Pablo Iglesias, la cantidad de veces que ambos incluso han recurrido, ¿no?, a esa lágrima lloran fácil e inexistente, ¿no?, porque no, no hay...
Ahora, cuando se pone de dolorosa Irene...
Sí, fíjate, habíamos recordábamos el día de la moción de censura contra Mariano Rajoy, ganada por Pedro Sánchez, ese día, el día que visitó el cementerio de Paterna.
Hoy, ¿cómo? Ahí sí, ejemplo, que fingió, que mal fingió.
El día que, fosa, que habló de Billy el Niño, ¿no?, en el Congreso, en esa intervención frente a Zoido. En fin, así podríamos continuar. Bueno, pues hay muchos diarios que hablan de rompe a llorar la ministra. Bueno, no lloró, además... el pañuelo lo tenía preparado al lado, es decir, estaba todo perfectamente preparado. Pero, por otro lado, hay diarios que la intervención de Casado la vinculan directamente con y la confrontan, ¿no?, con el partido de Vox, de Santiago Abascal, en un nuevo intento, llamémosle así, no sé si de provocación del propio Pablo Casado a Santiago Abascal, porque es cierto que en las últimas semanas, en los últimos días, hemos asistido a algunas declaraciones, a algunos comentarios que parece que le estaban señalando
totalmente
a él.
Es como la canción de Rafael, provocación... Tus ojos hay clara provocación. Es que es así. Pero el otro, yo estoy de acuerdo en que no conteste, pero que hable. Es decir, lo que me parece que hace mal a Abascal es quitarse de en medio. No. Tiene que aparecer. Cuando le preguntan, nosotros apoyamos mucho a Isabel Díaz Ayuso, como ha dicho Rocío Monasterio, no vamos a permitir que los comunistas se hagan con Madrid. Punto. Pero lo que es que no lo entiendo. Dice, vamos a ver, Cayetana, en la intervención de ayer, que fue perfecta, porque era lo que decía Casado hace un año, pero además es que añade una cosa que es importante. Dice, esto es tildar sibilinamente a todos los hombres de nazis, claro, y por supuesto despreciar y minusvalorar a las víctimas del Holocausto. Pero es que se olvida de una cosa que decía Casado cuando era Casado, que es las denuncias falsas. O sea, no existen denuncias falsas del Holocausto. Llamar negacionista a cualquiera que le lleve la contraria a los comunistas es ser idiota.
Ese es un gran error, ¿eh?
Es un error, es que pero total.
Era innecesario utilizar esa palabra.
Santi.
No solo innecesario, sino además absolutamente contraproducente. Aquí lo que ha pasado, en mi opinión, es que hemos pasado de odiar al terrorismo a llamar terrorismo a todo lo que odiamos y luego a quedarnos con esos odios y olvidarnos directamente del terrorismo. Porque claro, en el lenguaje político de la nueva izquierda, el feminismo llama terrorismo patriarcal al hecho de que un animal de estos asesine a la que fue su novia, su mujer o su amante, ¿no? El lenguaje sindical llama terrorismo de la patronal a los accidentes laborales. Sí. La que fue ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, llamaba terrorismo medioambiental a los incendios de Galicia. Y aquí, o sea, sobre esta cuestión, los que mejor han reflexionado, en mi opinión, son Rafael Sánchez Ferlosio, en 1980, en una serie de tres artículos que escribió en el diario El País, y Juan Aranzadi en 1985 con un artículo magistral que se titulaba Sangre simbólica, las raíces semióticas del terrorismo etarra. Y claro, eso de la sangre simbólica es la clave para distinguir al terrorismo, porque la sangre que vierte el terrorista es siempre simbólica. Le da lo mismo un guardia civil que otro, un policía que claro, otro, o sea, un español que otro en el Estado. O sea, ellos van a atacar el símbolo. Y entonces eso no se puede comparar con el asesinato de una mujer, por muy doloroso y rechazable que sea, y lo es, por supuesto, por un tipo que no le da igual matar a la mujer a la que él reprocha haberle amargado la vida, no le vale cualquier otra mujer, quiere asesinar a la suya. Y yo creo que esto es algo que vamos, ayer lo plasmaba muy sintéticamente y muy bien Cayetana, y ahora yo creo que el mundo está en vilo a la espera de la reacción de Teodoro.
pues le pegarán un aceitunazo, un huesazo de aceituna, mollar chafá. Es que esta es una derecha mollar chafá. Yo creo que hemos de llegar a esa conclusión. Cuando un teórico como Teodoro, que nos ha engañado a todos, porque parecía simplemente un chico simpático para llevarle el botijo, como suele decirse, al líder, y se ha convertido en un Rasputín vigoréxico. O sea, es terrible. O sea, lo que está haciendo con el PP Teodoro, bueno, Casado, pero claro, evidentemente que tiene abducido a Teodoro con ese grupito del Pablo Hispán, el Pablito Cano, Pablito, porque son Pablo Casado, Pablito Hispán y Pablete Cano, que es el número, el que llama mi amo, el murciano que llama mi amo, le llama mi amo a Teodoro. Mi amo, porque además se finge en el gabinete, jefe de gabinete, que es el Pablito Pablete. Falta el perrito Oscar.
Lo que pasa es que no se dan cuenta lo efímero que es todo en política, porque los que estamos aquí, que hemos vivido la época de Aznar, de Adolfo Suárez y de Felipe, vamos, yo los he vivido a todos, los he conocido a todos, y te quedas asombrado de que la gente, cuando llega a esos cargos de poder, se creen de que ya es para siempre. Y dices, no es para siempre. Es decir, que de golpe, pues claro, y luego eso que utilizas está muy bien, el término terrorismo es una cuestión. Yo, cuando desgraciadamente había los atentados, yo estuve en política, me acuerdo que decía modestamente, oye, vamos a ver, si un muerto no importa, son 3 días de información en los medios de comunicación, claro. Es así de triste, hombre, si es muy muy importante son 3 días, y si no es tan importante siguen siendo 3 días, sí. Eso es una regla.
Y en la corrupción decía Felipe, 2 días de titulares,
exactamente, y ya está así. Y una noticia menos, tapa la otra.
Ahora es mediodía.
Acaba de publicar el diario 20 Minutos su barómetro sociopolítico de DIM del mes de noviembre. Bueno, baja Partido Socialista, baja Partido Popular, baja Unidas Podemos. En porcentaje de voto, el Partido Socialista y el Partido Popular están en empate, 23,6%, pero el PSOE pierde 5 puntos, el Partido Popular también pasaría de 107, 111 escaños del barómetro de octubre a 104 del barómetro de noviembre. Sube Vox, sube en porcentaje de voto un punto, aunque se mantiene con 60, entre 56 y 60 escaños. Unidas Podemos también baja el porcentaje de voto de 25, 27 escaños a 23, 26 y sube Ciudadanos de 13, 16 escaños a 15, 17, del 7,8% al 8,9%.
El gran problema es que todas las, incluso te caen mejor o peor, pero estamos tan lejos de las generales.
Bueno,
yo creo que aquí la gran tragedia es que no se dan cuenta que con 3 años de estos tíos en el gobierno no va a haber elecciones, va a haber un plebiscito. Va a haber, como en Venezuela, serán ratificaciones en las urnas de un rumbo que ya será la liquidación de España. Porque no van a tener los separatistas vascos y catalanes un gobierno como este nunca, nunca. Tienen que dar un golpe ahora, al final de la legislatura.
No, pero es un voto. Yo soy de los que pienso, uno, de que esta legislatura se va a agotar. Vamos, no tengo ninguna duda, salvo que hubiera algún aspecto que
los socios.
Está, es decir, ellos, y aparte que Sánchez es lo suficientemente listo para saber que cuanto más esté en la Moncloa, mucho mejor. Va desgastando a Pablo Iglesias, es decir, porque pensemos
porque al final Pablo Iglesias es Otegui y es la izquierda.
Sí, pero esos ya los tiene seguros, porque el argumento siempre es frentista. Es decir, aquí hay la idea que él plantea es, aquí estamos nosotros, los progresistas, los buenos, los que vamos a salvar a España.
Como dijo Otegui, desde la Segunda República no había nada igual.
Claro.
Tenía que haber dicho, desde de julio del 36 de la Segunda República.
Y entonces, a partir de ahí, él lo que va a hacer es frentismo. Cuando una cosa le va mal, rápidamente, pues saca la guerra de Madrid, ya está. Es decir, Madrid roba, Madrid se hincha, Ayuso es mala, otra vez contra Ayuso. Y luego él tiene, es clarísimo que va a tener, él parte ya con los votos en propiedad del PNV, los votos de Bildu, los votos de Esquerra, de Junts per Cat, y los aprovechateguis. Por tanto, claro, es que este hombre tiene 30 diputados. No me acuerdo la cifra exacta, pido perdón a los oyentes. Eso ya los considera suyos.
No,
es muy difícil.
Sobre todo hay una cuestión que a mí es la que me parece grave. O sea, esto no es como en tiempos de Zapatero, no digamos de Felipe González. Felipe González no quería cambiar la Constitución. Quería cambiar, ya la cambió bastante en el 85 con la ley orgánica del Poder Judicial. Pero le valía, es decir, no quería cambiar de régimen. él era una figura internacional, en la Internacional Socialista era el amo y tal, no quería cambios. Zapatero, después de la Alianza de Civilizaciones, lo del 11M y tal, porque le vino la crisis si no hubiera ganado de nuevo las elecciones, y ya le iba bien como le iba. Él era el guerra civilismo, pero con sonrisa. Estos no. Estos vienen a cambiar de verdad, o sea, porque Otegi, Pablo Iglesias y Rufián necesitan la República de verdad y necesitan hacerla rápido, porque vete tú a saber si aquí pasa cualquier cosa y lo que ahora les va tan cómodo. Y pues no llegan a las elecciones dentro de 3 años.
Pero piensa que ellos, la destrucción económica de España, que los datos les viene, bien, porque las condiciones necesarias para el triunfo del comunismo es un fracaso militar, es decir, como la revolución rusa, un fracaso económico que también se produjo. Es decir, ellos necesitan. Entonces, ahora estamos en lo que yo denomino la etapa de transición, donde está
la excepcionalidad que siempre dijo Pavlenin, pero con un elemento añadido. Que es la dispersión de la oposición.
Sí, pero además con dos...
Es que, por ejemplo, es que sí, esto ya es Venezuela. O sea, por eso el discurso de Casado contra Abascal tiene una importancia enorme, porque es como cuando rompe la oposición con María Corina Machado, que es la mejor y la única referente de verdad formal que ha habido.
¿Qué oposición hay en Venezuela?
Nada, dispersa. Es un lío. Y ahora, ¿quién es el jefe de la oposición? Teóricamente es Casado. Pero en la práctica la única oposición es Vox. Porque, bueno, si ya compras hasta la ley de violencia de género que combatías el año pasado, te has cargado a Cayetana de portavoz y has puesto a Cuca, que es como no poner a nadie. Tu figura teórica de referencia es Ana Pastor. Sí. O sea, pero ¿a dónde vas, Nicolás? Y el filósofo es el filósofo murciano de la Mollar Chafá. Pero ¿dónde va el PP?
Leyes ideológicas que están haciendo. Segundo lugar, toma de control de la justicia y de la fiscalía. La justicia ahora, si consiguen el cambio de la ley CRIM, que la gente llama, no, oye, no pasa nada, no. Es que será la fiscalía, bajo el control orgánico de una persona como Lola Delgado y Baltasar Garzón.
Claro.
Eso es tremendo.
Oye, pero es que hay un elemento que yo le decía, no sé si ha llegado a salir en la entrevista porque se hizo muy larga al final, pero agradezco mucho además al mundo que la saque y tal, de Leire Iglesias. No sé, yo sé que voy a hacer en La Razón y en el ABC, que la voy a hacer hoy, porque, en fin, se están portando muy bien. Pero la cuestión de fondo, vamos a ver, hay dos elementos distintivos que no estaban en el PC que conocimos, por ejemplo, Santillo, que es el dinero y la corrupción. O sea, los comunistas que conocimos estaban equivocados. Nosotros éramos gilipollas. Y eso lo dije a Pablo Iglesias. Me recuerdas a mí cuando era gilipollas.
Cierto. Esa es una gran frase tuya.
Pero es que yo lo vi...
Es un momento estelar de la televisión, Federico.
Sí.
Pero es la primera vez que lo vi y lo calé.
¿Tú que no eres de televisión?
No, yo odio la televisión porque es muy mala. Pero porque te vuelves tonto. Pero la cuestión de fondo, ese comunismo que yo conocí cuando era gilipollas, era de gente que perdía dinero. Ahora hay dos elementos. Mira, el feminismo se lo ha cargado estos queer porque tiene el dinero de los trans de Barcelona, de la prostitución. A Lidia Falcón la echa ese grupo. A las heteros las echan del PC, a Lidia Falcón. O sea, que esto es como echar a Lenin del partido bolchevique. O sea, no puede ser. Pues la echaron. Y luego el dinero del narco. O sea, en ningún país del mundo occidental tendrían de ministra de Justicia, luego de fiscal general del Estado, a la novia del abogado del narco, del abogado de Maduro, que ha defendido al Pollo Carvajal, que está defendiendo a Alex Saab, que es el testaferro de la familia Maduro. O sea, eso no pasa más que aquí. Y ese dinero, esa corrupción profunda de jueces y fiscales, es lo que consiguieron también en Venezuela. Pero allí les costó 10 años, aquí 10 meses.
Sí, está siendo más acelerado.
Es terrible, y ese es un elemento nuevo, que antes no se daba. El comunista sería obtuso, pero era honrado. Ahora tampoco es honrado.
La gente dice esto, yo cuando hablas con gente y digo lo mismo que estamos diciendo aquí ahora, y coincido contigo, te dicen, no, estamos en la Unión Europea, pero ¿qué cosas tienes? Te está radicalizando. Dicen, yo radicalizando.
Dicen, Cuba, a 80 millas de Estados Unidos, va a haber un gobierno con 60 años.
Pues mira, y entonces aquí al final tú vas desmontando todo. Dicen, no, es que Europa intervendrá. Europa, primera, no existe.
Nada, exacto.
Es una entelequia. Es decir, no va a pasar. Y luego, bastantes problemas tiene Europa entre la inmigración, Macron, los populismos, el Brexit, el lío, es decir, está llena de líos, es decir, la crisis económica, es decir, la COVID, sino son incapaces de tener una respuesta común, y mientras tanto aquí en España se van desmontando las bases sólidas para llegar, y eso tampoco se da cuenta Zarzuela, para llegar a la República.
Claro.
Si es que Pedro Sánchez quiere ser el primer presidente de la República Española, de la Tercera República.
En la práctica está actuando como si lo fuera. Bueno, Nubela.
Sí, Nubela Anzule, Federico. Hoy vamos a hablar de su nuevo producto, Amazonic, para las pestañas y para las cejas, para tenerlas más armadas, más pobladas, más espesas. A mí me encantan las cejas y las pestañas.
Yo creo
bien largas
que esto le va a venir
bien
muy bien
pobladas
a IGEA.
Sí, bueno.
Porque yo con Aguado ya he perdido la
esperanza. Bueno, el ejercicio que ha hecho IGEA hay que valorarlo
hay que reconocerlo,
¿eh? Porque no lo hacen y no es muy normal en la política hoy en día.
Es la primera vez que yo recuerde que diga hay que pedirle disculpas a Madrid.
Sí, porque él ha sido muy crítico, también ha sido muy
crítico. Y además
crítico.
Como médico, yo recuerdo haberlo tenido aquí.
Él,
y haber
Verónica,
argumentado,
Verónica Casado, la consejera, bueno, el propio Mañueco, por supuesto, pero...
No, ¿y Mañueco? O sea, que su vicepresidente le pide disculpas a Madrid y él, que cargó contra la presidenta de su partido, no tiene nada que decir. Bueno, pero en fin.
Bueno, en el Amazonic, pues mira. Sí,
Amazonic para las máscaras y
es
tal.
El nuevo producto de Nubela Anzule y como todos sus productos, Federico, son un éxito porque son buenísimos, funcionan y además ahora nos tenemos que cuidar mucho la mirada, los ojos, porque tenemos que hablar con ellos, ¿no? Entonces, esto es fantástico. Farmacia José Juan y Ana Giner, hoy en la calle León y Castillo número 12, en Las Palmas de Gran Canaria.
Qué bien suena el español. Yo cuanto más lo persigue Feijóo, más me gusta. León y Castillo.
Ahí tienen todos los productos de Nubela.
Como hablamos la lengua de las bestias salvajes.
En las farmacias canarias, que son maravillosas también, porque tienen de todo. Y
qué gente tan guapa.
Sí.
Y eso también se agradece, las cosas como son.
Y son tan agradables, tan simpáticos, ¿verdad? Sin llegar a ser
No son untuosos. Además, no son tan falsos. Porque cuando llegas a Venezuela, tal y cual, dicen, me están engañando. Esta Miss Universo, me están engañando. Por cierto, la candidata Miss Universo de España se ha posicionado contra la ley CELA directamente.
Maravillosa.
Una Miss Universo que mide 1,80, que es una cosa espectacular, y salió ella no a la ley CELA. O sea que muy bien.
Bueno, pues claro.
Pues
que
también,
sí.
Pues Nubela y Amazonic para este bellezón transversal.
Los oyentes, Federico.
Y los oyentes, Rubén, ¿por dónde van?
Sí, pues Irene Montero, la Evita de Galapagar, está a punto de hacer su musical. Si Madonna hacía de la Perón cantando No llores por mi Argentina, la ministra de Igualdad da lo mismo, está a punto de arrancarse por No llores por mi feminista. Salimos a llanto cada 3 meses. Cuando no llora Pablo, llora Irene. Y muchos de nuestros oyentes también lloran por Pablo Casado, lo que pudo haber sido y no fue. Después de publicidad, sacamos los clines y lloramos todos juntos.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es Radio. Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Con esos oyentes que están como tenemos que estar.
Sí, muchas lágrimas, muchos mensajes por las lágrimas de Irene Montero.
Por cierto, cuando has dicho de Evita, felicidades a Paloma San Basilio, que ha sido la mejor Evita, de verdad, bastante mejor voz que Madonna, y que acaba de cumplir 70 años. ¿Cómo está Paloma San Basilio? Dijo que se retiraba, pero se aburría con la nieta y está triunfando en América.
Estará en Cádiz, ¿no? También.
No, está en América.
O sea, está de gira.
Está dando recitales en América.
Estupenda,
y tal y cual.
Estupenda.
Allí es una ídola.
Bueno, pues sí, muchos mensajes por las lágrimas de Irene Montero y muchas lágrimas derramadas por Pablo Casado. También han emocionado las palabras de IGEA.
Irene Montero, ¿sabes que los cocodrilos lloran cuando están devorando a sus víctimas?
Según Irene Montero, el Ministerio de Igualdad es el Ministerio de las Mujeres, pues surge crear otro ministerio, el Ministerio de Igualdad de los Hombres.
El llanto de Irene Montero no obedece al tema de la violencia de género. Ya nos enteraremos.
Ayer fue un gran día para las mujeres. Se pudo comparar a la infantil Irene La Llorona y La Verdad y el Tesón de Cayetana.
Desde la moción de censura, el PP ha entrado en un estado catatónico que parece irreversible.
Cuando Casado asume el discurso de la izquierda, ¿qué hacemos los que somos votantes del PP?
A ver, Carmen Calvo, los impuestos se pueden igualar bajándolos al nivel de los que hay en Madrid. No hacerlo sí que nos hace diferentes a los demás que no vivimos allí, pero para peor. Armonizar no es subirlos, también es bajarlos para igualarlos.
En Vizcaya no pagamos impuesto de sucesiones desde hace muchos años. ¿El PNV va a consentir que quiten aquí en Vizcaya las exenciones?
Evidentemente, con sus declaraciones, el señor Ige ha dejado en mal lugar al señor Mañueco, pero no es al que peor lugar ha quedado, ¿eh? Ha dejado en mucho peor lugar al señor Aguado.
Que a 75.000 pensionistas este mes nos han quitado, yo soy pensionista que cobra la pensión de 1.000 euros, nos han quitado 300 euros.
Bueno, y la deuda, lo que puede suponer en Madrid, que son 7 millones de personas creciendo, es tremendo, porque es que la deuda al final hay que pagarla. Y hasta ahora el dinero es gratis, pero dejará de ser gratis en algún momento porque nada es gratis en la vida. La deuda, ahora nace un español ya debiendo miles de euros. Que es una cosa que antes pasaba en el tercer mundo, pasaba en Argentina. Eso no pasó con Felipe, ni pasó con Aznar, al contrario. Empezó a pasar con Zapatero, pero ahora estamos disparados.
De todas formas, una de las oyentes ha dado en la clave, ¿no? El régimen fiscal de Madrid es un régimen que puede adoptar cualquier comunidad autónoma. La armonización se puede hacer por arriba o por abajo. O sea, lo que se hace en Madrid no es nada ilegal.
Hay que decir,
ilegal,
por
y hay que explicarlo,
porque que armonización en la China comunista le llaman a la memoria histórica, ajá, que es armonizar la memoria. Entonces, armonizar significa lo que algunos, hay un libro que se llama así, La República Popular de Amnesia, antes China. Es decir, armonizan la memoria. Tú tienes que tener la misma memoria que los demás, que 1.400 millones, aunque sean chinos, digo porque los chinos han sufrido unos poderes despóticos, pero armonizar a 1.400 millones de personas es muy difícil, ¿eh? Hace falta tener un Partido Comunista con 300 millones de comisarios. Oye, que los armonizan, ¿eh? Que la gente, aquí decimos de Miguel Ángel Blanco, la gente allí no sabe qué pasó en Tiananmen hace 30 años. No hay una sola imagen. Eso que hay en Occidente, sí, el tío del tanque, por eso se están quedando con Hong Kong.
Sí. No, y además, fíjate, en esto de armonizar es muy llamativo que solo lo quiere hacer con Madrid.
Siempre.
Porque País Vasco y Navarra no. Porque yo desde pequeñito.
El mejoramiento del fuero y el cupo, menudo.
No se atreven, vamos. No, hombre, desde pequeñito yo recuerdo pues la gente que era de Barcelona y casualmente tenían el domicilio fiscal. ¿En dónde? En Pamplona, en Navarra.
Claro, para ahora beneficiar. En Madrid, varios hijos de Puyol lo tienen en Madrid.
Sí, pero al menos, oye, si tú lo tienes en Madrid, tienes que venir aquí.
Claro.
Es decir, lo que la gente no sabe de esta gran mentira que es este gobierno, este fraude enorme, es que yo no me puedo domiciliar en Madrid y pagar impuestos en Madrid si no vivo en Madrid unos meses
claro
al año.
Sí.
Es que tienes que...
La mitad
te pueden, te miran dónde vives, te miran el consumo de agua, consumo de luz. Pues también,
claro,
tú puedes coger, yo conozco algún caso que lo llevan estricto porque tienen negocios en Madrid y en Barcelona y se han venido aquí a Madrid y dicen, oye, mira, para que primera que te saquen y luego para la corrupción, te saquen para la corrupción, te saquen para el despilfarro nacionalista, para mantener al Jeta de Waterloo con el casoplón que tiene allí y toda la parafernalia y la Guardia Corps, ¿no? Pues hay gente que dice, hombre, no me da la gana con mi dinero, no con mi dinero, oye, hazlo de otra forma, ¿no?
Lo que tienen que hacer con su dinero mientras queden es comprar la cesta de Navidad de Libertad Digital. Oye, 7 kilos y medio de ibérico de guijuelo, esas son palabras mayores, más el tinto aljibes para acompañar, más las anchoas de Ana María, 6 latas este año, en una cajica de madera, muy bonito, más el cava, este riojano Becker, que es una cosa excepcional, más el aceite de oliva virgen, más el turrón artesanal de Gijona, más la torta imperial de Alicante, más las almendras, más los pistachos y más los anacardos. Porque ¿qué es una casa sin anacardos? Pues es como la crónica rosa sin ola, falta algo. O sea, es que sin anacardos no podemos hacer nada. Y luego, además, de regalo este año, el libro La Vuelta del Comunismo.
Bueno, está muy bien.
Que no está mal, ¿eh? Oye, todo...
A ver, Federico, tengo noticia a este respecto. Me acaba de llegar La Vuelta del Comunismo. O sea, que ya tengo... ocupación para bueno, pues el resto, mira, de la mañana.
Te coges los frutos secos de los sucesores de Ignacio López.
Son sucesores, ¿eh? Sucesores de Ignacio López. López.
Son, no, ¿sí? Son los frutos que son maravillosos. No, 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 es que esto tiene su aquel. Y a leer, y a leer.
Eso es, eso es. A leer y a consumir. Y dale al aljibes, ya verás que es un vino buenísimo. Yo ya no bebo, pero me acuerdo de cuando bebía. ¡Ay, qué tiempos! ¡Ay, qué alegría! Bueno. Total, que son 250, si son del Club Libertad Digital, 240 euros. Pero ¿dónde van a encontrar una cosa así? En ningún sitio. ¿Cómo se consigue? Pues llamando al 984-1028. 984-1028. Y de aquí, como diría, pues, por ejemplo, Carmen Calvo, ipso flauto, me voy al Corte Inglés. Elia Rodríguez.
Bueno, buenos días de nuevo. Bueno, yo ayer empecé ya con el libro, también te digo, y se compra en el Corte Inglés, o sea que pueden ir a por él.
Ahí está, en los más vendidos ya.
Efectivamente.
No sé, espero llegar pronto al número uno y luego ya me retiro.
Efectivamente.
Quiero decir, me retiro a escribir la novela. O
sea. Bueno, 30% de descuento en textil deportivo para hacer deporte, Nike, Adidas, Puma, Under Armour y muchas más. También 30% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, ASIC, New Balance y Reebok. Y también una cinta para correr en casa, TR090, antes 749, ahora 399. Un reloj deportivo, reloj Garmin Fenix Plus 5X Plus Zafiro, antes 749,90 y ahora 519. No lo pienses más, y hay que equiparse en el Black Friday total para hacer deporte hasta el 29 de noviembre.
Bueno, don Santiago, que usted lo lea bien, nos oímos mañana, a ver qué tontos hace usted aflorar a la superficie.
Pues nada,
he pensado una cosa.
Los hay en cantidad.
¿Sabes qué?
Y están esperando turno.
No, es que en los Monegros, lo digo por el espacio, hace años un tío tuvo una genial idea, era un estafador, claro, de plantar arroz inundando los Monegros. Quería llevar, si los Monegros están secos, es por algo.
Claro,
sí. Bien, pero él pensó, dice, mira, cerca de Zaragoza, yo me hago una plantación de arroz, luego lo exporto a China, que lo compran todo, me forro con fondos europeos, primero inundo de agua, luego el agua la canalizo, la filtro, yo no sé qué líos tenía ahí. Pues era como los de las depuradoras, ¿os acordáis? Las depuradoras, claro. De la señora de Borrell, que solo queda media... Y ha dejado de escombros putrefacta bueno. Media costa. Bueno, pues eso. Y entonces querían hacerlo, poner allí en los Monegros, que la última vez que yo lo vi estaba la Bordeta cantando, estas arcillas, tal, no sé qué. Digo, pero ¿cómo vas a poner arroz en los Monegros? Total, que al final felizmente no se puso. Y está aquello vacío, tú echas la vista y todo lo que ves es vacío. Y además de un color blanquecino... desértico, como de un calizo agresivo. Eso es, ahí plantas una tienda y se te queda para los restos. Ahí podríamos poner la gigantesca logística para la
pues
República
espacio,
de los Tontos.
¿Eh? Hay espacio.
Además, siendo republicano, no te lo puede tocar Lambán.
Eso también.
Claro, claro, si fuera la monarquía del imbécil, no. Y además hay que decir que esto entronca directamente con una obra clásica de don Francisco de Quevedo, que es La genealogía de los modorros. O sea, nosotros estamos en la historia de España. Y además, como somos una república, no nos tose nadie. En fin, vamos a ver qué desastres más han ocurrido. Quedáis convocados, Santi mañana, Paco cuando quiera.
Muchas gracias.
Te puedes quedar a la Crónica Rosa.
Tengo clase ahora, si no me quedaba feliz.
No sabes, hay novedades. Novedades en el planeta Pantojil.
Eso me tiene fascinado.
Novedades.
La capacidad autodestructiva de esa familia es impresionante. Y todo por la pasta.
Atizada por Basile.
Sí, sí, vamos.
Es una cosa...
Es un business tan espectacular, de verdad. Al principio lo cogí con escepticismo, ¿no? Digo, fíjate, y luego dices que todos viven del chiringuito mediático, es decir, vidas anodinas, grises, dicho con todo el respeto, convertidas en noticia para hacer caja cada día, y pues toda la gente viéndolo, es impresionante.
Pues sí, señor.
Es un fenómeno brutal, ¿sabes?
Pues sí, pero no...
Porque antes la gente era, pues a mí me gusta mucho Lola, es público y notorio, ¿no? Es decir, era glamuroso, veías grandes mansiones, elegante, antes decía, oye, fíjate...
Sí, que quería quedar, ¿eh? Dice que tiene clase.
Ay, perdón.
Pues, oye, los alumnos te están esperando, ¿eh?
Sí, sí, ves, te das cuenta.
Sí, tienes razón.
Pues no sabes cómo me tratan a mí fuera del micrófono.
Es que me tratan, además, tengo alumnas solo.
Venga, vamos ya.
Tengo 8 alumnas brillantes, es un grupo de excelencia.
Mira, yo tuve...
Y me quedé fascinado cuando...
Yo tuve...
Serán maravillosas, seguro.
Sí, sí, 38 más de 9 alumnas brillantísimas de COU. Por cierto, que una fue la responsable, Ana Lafuente, que es matrícula de honor, de que al final fichara por Espasa. Porque te viene una alumna, que además ya me había editado el libro de haikus, y te dice, mira, tienes que hablar con Ana Rosa Semprún. Y entonces Ana Rosa Semprún no me dice, después del éxito del comunismo, tienes que escribir ya tu novela. Vale, pero claro, a lo mejor me tengo que retirar 3 meses a escribir. Lo que necesites, ya. Y así te pillan, pero sí, todo sí. Por las... Porque una alumna brillante de COU es la cosa más agradecida del mundo. ¿Tú sabes lo que es ir a dar clase?
Además son
y
divertidas.
Ver mujeres españolas.
Hombre,
de 18 años.
38, hay que decir 38, que jugaba con ventaja. Tú, 8.
Yo, 8. Bueno, yo pero 38. Es que entré en clase y digo, ¿dónde están el resto de alumnos? Y me dicen, profesor, no, solo nosotras.
Mejor.
Digo, son de económicas, mejor. ¿No? Y le digo, ¿cómo solo vosotras? Dice, sí, somos un grupo de excelencia. Digo, pues no me había enterado.
Bueno, pues un saludo al grupo de excelencia.
Al grupo de excelencia.
Y
excelencia,
a las alumnas de Paco Maruena.
Sí. Venga, vámonos a Juan Pablo Polvorinos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo Polvorinos.
Federico Jiménez Los Santos, buenos días.
A ver, últimas novedades de los desastres que acaecen en nuestra patria.
Enseguida te voy a colocar sonidos que la verdad es que te van a estimular, Federico, no solamente a ti, sino también a la audiencia.
No me falta más que eso.
A la audiencia.
Me falta más que me estimulen, ¿sabes?
Antes voy a comenzar con un dato, Federico. Mira, mirando el cuadrante del déficit de las comunidades autónomas en 2019, el pasado año, te das cuenta de que las 3 autonomías que quedaron con superávit fueron, curiosamente, las que tienen un régimen fiscal propio reconocido constitucionalmente, es decir, Canarias, Navarra y el País Vasco.
¡Qué casualidad!
Y que las 3 siguientes, y esto es llamativo también, las 3 siguientes son Andalucía, Madrid y Galicia.
Las mejor administradas.
Y Galicia.
Que lo de Andalucía tiene mérito porque era siempre, con Extremadura, la peor administrada de España. Uh-huh. Y en un año cambió.
Pues fíjate, es llamativo. Sí. Y mirando este cuadrante, Federico, uno se da cuenta de cómo influye la manera de administrar fiscalmente una autonomía en la manera de, evidentemente, gestionar el dinero y de administrarlo y de sanear sus cuentas públicas, la capacidad que cada uno tiene. Arriba del todo, por supuesto, Federico, la Comunidad Valenciana. En fin, bueno, por cierto, Cataluña tiene 15 impuestos propios.
Sí.
15 impuestos propios.
Y Madrid, el Barça.
Madrid tiene 3 impuestos propios. Cataluña tiene el doble de déficit que Madrid.
Claro.
De manera que, bueno, Unidas Podemos. Voy a comenzar por aquí, Federico, porque muchas veces desde el gobierno de España se sumen marcos mentales del independentismo, mantras del independentismo, muchas veces no, es una tónica habitual en los últimos años. Jaume Asens, hace unos minutos, va un poquito más allá que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Dice que Madrid está al borde del secesionismo fiscal, si no es que lo está haciendo ya.
El secesionismo fiscal de la señora Ayuso no solo es un problema para el resto de territorios y especialmente la España vaciada, sino también para el conjunto de los madrileños y los servicios públicos, porque evidentemente es un paraíso fiscal para las grandes empresas y para las grandes fortunas que no tienen que tributar y por tanto no tienen que contribuir en el coste, en el mantenimiento de servicios esenciales de la sanidad pública, por ejemplo.
Pues esto es...
Este mamarracho está borracho de a estas horas de la mañana, pero ¿qué dice?
Bueno,
¿pero qué dice? ¿Está mal de la cabeza o ha bebido o no se ha acostado?
Dice lo que piensa una gran parte de la izquierda.
Bueno, por que eso piensa no lo que esto, repite, o sea, como dices tú, porque son mantras.
Pero mezcla cosas.
Hare, sí, hare, Krishna, 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 hare, hare.
Bueno, Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego, es llamativo lo que sucede en el Partido Popular. Ayer Pablo Casado estuvo unos 17 minutos hablando y de los presupuestos con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu habló un minuto. Todo el tiempo que vino después lo dedicó a hablar de Podemos, de Vox, de los populismos, los extremos, sacudiendo a uno y otro por igual. Tanto es así que ayer por la noche el Partido Popular tuvo que sacar una nota en la que dijo que, en la que venía a decir que iba a defender la autonomía fiscal de todas las autonomías del Partido Popular. Bueno, hoy por la mañana Feijóo estaba en la cadena SER.
Se sacó una nota. O sea, María Pelayo emanó una nota para compensar lo que no había dicho su jefe en 27 minutos.
Sí.
Qué colección de inútiles.
No, fue así. Mía. Bueno, también te diré, Federico, que ayer la voz más contundente que se escuchó en la Comunidad de Madrid fue la de Rocío Monasterio, defendiendo a Isabel Díaz Ayuso. Rocío Monasterio defendiendo a Isabel
Díaz
Ayuso.
Claro, pero lógico. ¿Por qué? Porque Rocío Monasterio quiere tener votos en Madrid. El que parece que no quiere tener votos en ninguna parte es Casado.
Bueno, te decía, Núñez Feijóo, ayer Pedro Sánchez dijo en Baleares que hay presidentes autonómicos del Partido Popular que piden resolver el problema de la armonización fiscal, dando a entender que muchos están de acuerdo con este nuevo postulado de los impuestos al alza en toda España para meterle el cuerno a las comunidades del Partido Popular que los bajan. Feijóo hace un rato decía que esto que dice el presidente Sánchez no es verdad.
Y yo estoy convencido que no hay ningún presidente del Partido Popular que le haya dicho al señor Sánchez que tenemos que sentarnos con Esquerra Republicana para ordenar las finanzas de las comunidades autónomas. En fin, estoy convencido que no hay, yo creo que no hay ninguno del Partido Popular ni ninguno del Partido Socialista que crea que Esquerra Republicana de Cataluña nos tiene que decir cómo tenemos que ordenar nuestros tributos propios o nuestros tributos cedidos.
Sí, pero te das cuenta de que solo han dicho de Madrid, no han dicho que quieren ordenar los tributos en Galicia, ¿eh? Uh-huh. Y por cierto, sigue manteniendo a la tía Estapadín de la dinamización lingüística, uh-huh, que dice que una persona culta no debería atreverse a hablar en público en español en Galicia. Uh-huh. Con sueldo, con dinero, que pone Feijóo de todos los gallegos.
Un par de cosas.
Yo no me voy a olvidar de eso.
Un par de cosas más, Federico. Felipe González ha estado hace un rato en la entrevista en Onda Cero. Dice que ni a Esquerra Republicana ni a Bildu les interesa el proyecto común de España, ni tampoco a Iglesias, como se entera.
No
Irán
me
Alastra,
digas.
Como, okay, se entera, como se entera Irán Alastra de que ha hablado Felipe González, uno de sus mayores a los que siempre escucha, pero que ya están, sí, otros. Bueno, dice, bueno, entre otras cosas.
Y Adrián Alastra se ha referido, ¿verdad? Porque.
Sí. Que a él no le va a callar, ha dicho Felipe González, que a él no le calla nadie, que está ya en una etapa de su vida en la que no está para andar guardando clamorosos silencios. Y
me van a mandar callar, ha dicho
textual. Sí, le ha faltado decir, y menos esa Mindundi.
Uh-huh. Y voy a concluir con el Tribunal Supremo. Está estudiando recursos de la Fiscalía contra el régimen de tercer grado concedido a los 9 condenados a prisión por el golpe en Cataluña. Y es importante, Federico, porque a lo mejor algunos de ellos pueden pasar las Navidades en casa.
No tengo ninguna duda.
Y podrán hacer campaña, probablemente, algunos de ellos, probablemente, por las elecciones en Cataluña. Fíjate, a Castells, al ministro de Universidades, que ayer decía que el castellano como lengua vehicular en Cataluña envenenaba la convivencia en esta autonomía, también sí, hay que sí, echarle. Bueno,
es
pues
es un psicópata, es como el holograma del colesterol. Uh-huh. Tú lo ves... Dices, este tío está enfermo.
Uh-huh. Bueno, pues a Castell le han hecho esta mañana una inocente pregunta en Radio Nacional, Federico. Y la pregunta era, señor Castells, ¿no sería mejor que para mejorar el clima político en Cataluña estos condenados por el golpe estuvieran en libertad? Y Castells, Federico, ha respondido.
Lo que hay que hacer en situaciones así es que ocurran cosas buenas en lugar de comunicar las cosas antes de que ocurran, porque es la manera de estropear el proceso. El ministro de Justicia ya ha iniciado los trámites del indulto. Y por otro lado, también está en proceso el trámite de reforma del Código Penal, que entre otros artículos del Código Penal, no solo el delito de sedición y rebelión.
¿Por qué te pongo este corte, Federico?
Porque lo que más me ha gustado del corte, cuando la ayudante de cámara hace...
Y ahora Gemma Nierga. Pero Federico...
Gemma Nierga.
Sí. Sabíamos, porque había dicho el gobierno, que habían firmado acusé de recibo del trámite del indulto porque tiene que hacerlo el Ministerio de Justicia. Y sí, lo que dice Castells es que, creo que es una noticia, el ministro de Justicia está iniciando el trámite del indulto.
Pero claro, para indultarlos. Si es que tío, te digo que cristianizan a Doquín, no sé si es que está la verdad porque no le cabe.
No sé yo si está desinformado o está diciendo la verdad, probablemente sea más bien lo segundo. Y por último, 180 inmigrantes magrebíes rescatados durante la noche al sur de Gran Canaria en 6 pateras en las que navegaban y las que pretendían llegar a las islas.
Pues yo creo, muchas gracias a Juan Pablo, Isabel González, que lo único que le falta ya a la Pantoja es que la pongan una patera camino del estrecho.
Pues malas noticias, Federico, porque ha muerto esta madrugada el padre de Irene Rosales, 9 meses después de fallecer su
madre,
de víctima de una enfermedad más de un cáncer fulminante. Su padre, que ella contó, llevaba 16 años padeciendo un tumor cerebral, parece ser que contrajo el coronavirus.
Lo típico, muere la mujer, muere el marido.
Bueno, contrajo coronavirus, parece ser que se recuperó, pero al final creo que el desenlace ha sido fallecimiento por neumonía.
O sea que vamos a tener
Se abren
Cantora, la herencia envenenada, claro, sección necrológica.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a ir Isabel al tanatorio? ¿No va a ir Isabel Pantoja al tanatorio? No. ¿Va a enviar corona? ¿No va a enviar una corona? ¿Se va a cuestionar quién va a pagar esa corona? Que se ha llegado hasta cuestionar eso. ¿Te acuerdas que al principio de todo esto, una de las cosas que se contaron, sórdidas donde las haya, que filtró Sálvame y además hicieron como un numerito de lo cual? Lo cuento. Era precisamente eso, que cuando muere la madre Irene Rosales, Isabel Pantoja quiere que Telecinco pague la corona que se le va a enviar. Bueno,
hombre, con el que está ganando Telecinco podría pagar la todo, hasta la cuna.
Efectivamente. Bueno,
la cuna y la sepultura de todo el mundo.
Pues eso, apenas 24 horas, algo más, de la emisión de Encuentros en la tercera fase de Cantora, herencia envenenada, programa en el que la estrella invitada especial es la que yo llamo la descastada, Silvia Pantoja, Federico.
Como dirían los cubanos, el embrón.
Pues está embrón. Es verdad que ella lleva siendo noticia últimamente porque se ha alineado con Miguel Bosé en todo esto del ADN que nos van a cambiar.
No, y con Trump, ella está en llevarle la contraria a lo que sea.
Incluso a los Pantoja, porque no se lleva nada bien con la familia. Le han pagado un billete desde México y allá que está volando, no sé si habrá llegado ya a España, Federico, pero va a participar en ese programa con PCR, me imagino. Previa realizada para que no haya ningún problema. Yo no sé cómo están en México. Pregunta ya a nuestras fuentes, estamos esperando. ¿Sabes además que hoy se produce un crossover raro? Están los fans enviándome vídeos, los fans de Pantoja, vídeos de Maradona entrenando, pero no una, ni dos, ni tres veces, con Marinero de Luces, cantando canciones, es verdad que han estado calamitoso en algunas ocasiones, de Isabel Pantoja, y me han enviado incluso un artículo en el que se puede leer que Maradona movió cielo y tierra para visitar a Pantoja en la cárcel de Alcalá de Guadaira, pero que no lo consiguió al final por trámites, cosas temporales, etcétera, etcétera. O sea, que resulta que tenían conocimiento el uno del otro.
Entre la delincuente común y el genocida.
Claro, él jugó en el Sevilla. Él estuvo una temporada y parece ser que ahí hubo algún tipo de acercamiento. Pero los vídeos, de verdad, luego si eso los colgamos en Libertad Digital, porque son un crossover. O sea, dices, vamos a ver qué está pasando aquí, ¿no?
Explica Pantoja, crossover.
Bueno, pues que se juntan. Tienes razón. Es que me encanta.
Dos mundos, ¿no?
Sí, se juntan, cruce, efectivamente. En las series un crossover es cuando un personaje de una serie aparece en otra, ¿no?
Sí.
Porque dices, ¿cómo está ocurriendo aquí? Pues sale la cinta corriendo a ritmo de Marinero de Luces, que tú corres, Rosy, y yo
montaje.
No. Se oye perfectamente. Y además en otro vídeo él está como una especie de micrófono en mano,
bueno,
en
es
un
que
coche.
Cuando llegó a Sevilla,
destartaladísimo.
O sea, taquilina a su lado, un abstemio.
¿Tú correrías con Marinero de Luces, Rosana?
No, absoluto.
Marinero de Luces,
no, es muy lento.
Yo que
bueno,
sé,
es que si vas despacito, bueno, es que como minutes. Estaba Maradona, no estaba para correr mucho,
olvidaste,
¿eh?
Olvidaste que yo, gaviota del aire, te estaba esperando.
Despacito.
Oye. No, qué bien me lo paso yo en mi trabajo.
Fíjate.
Y eso con pruebas.
Esto es tremendo. Y tenemos vídeos. Pues nada, Instagram y tal. ¿Quién viene hoy a la tertulia?
Pues vienen Alaska y Dani Carande, que están en la salita viendo. Pues no, mira, estarán, yo me he puesto hasta colorada.
Estarán,
ahora que cante Alaska.
Pasándolo bomba. Dani Carande, ya verás, nos baila un bailero de luces.
Si no estarán ni atendiendo.
¿Qué,
a sus
qué,
cosas?
Bueno, lo siguen a...
No, no, me refiero a esto. Estarán con sus cosas.
Los dos están dando unos besos a la pantalla diciendo oles, que yo sí, le conozco.
Que sí, que sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.